todo por la misma plata. En medio de la adrenalina y la locura diaria, baja las pulsaciones y tómate un respiro para analizar los temas que importan. En el camino, un alto en el camino, para que te luzcas en el asado y zafes de los insultos del Twitter.
Tengo alguien que me espera, la sonrisa más hermosa de la tierra.
Como no podía ser de otra manera y a menos de una semana para el referéndum del próximo domingo, hoy tendremos un alto en el camino electoral. Como hacemos habitualmente para abordar los diferentes temas, le pedimos ayuda a los especialistas. Sin embargo, en esta ocasión será especial porque hoy lo tendremos a nuestro especialista en estudios para que él pueda ir contestando nuestras preguntas en tiempo real. Pero antes de presentarlo y de saludarlo, les propongo escuchar el siguiente disparador sonoro.
Ahora sí hay clima electoral en todo el país.
Bueno, yo creo que estamos muy conformes con la campaña. Primero porque es una campaña muy compleja. Es la luz más grande de la historia del Uruguay. Y los indecisos están mostrando que la gente no conocía la
El eslogan sustituye al racionamiento. Y entonces inventan, en este caso de la vivienda, en otro caso la seguridad, en otro la educación. Uh-huh. Inventan cosas que no están en la LUC y que dicen que están.
No otra cosa significaron los 15 años de medidas económicas del Astori y Vergarismo, y no lo vi nunca el senador Andrade oponerse a esas políticas.
Te agradezco la pregunta porque hoy leí la declaración no sé qué y puedo categóricamente decirte que es mentira lo que se dijo.
Oliver dijo que cambió las reglas de juego.
Bueno, es mentira.
No cumplió, simplemente eso, que quienes negocian la cadena por el no son los mismos que otorgan la cadena. Está bravo.
Yo esas cosas no las hago. Me parece que hay que tener un respeto y un balance, en este caso, entre distintas opiniones.
Que yo no sea interlocutora válida para Fernando Pereira, para mí habla bien de mí. Porque Fernando Pereira es un presidente prestado por el PIT-CNT al Frente Amplio.
Tenemos diferencias políticas, pero tenemos altura en la relación. Yo no quisiera que se pierda eso en el Uruguay.
¿Cómo no? Están dando déficit hace años. Dejaron pudrir un horno. Nunca te dieron.
No está podrido.
No sé si la UF me la llevará. El 24 la camiseta tiene que ser hasta acá, de un lado celeste y del otro rosado.
¿El partido contra Perú?
Claro.
Ya que son tan buscadores de mi tweet, y me parece muy bien, no encontraron que yo tengo 19 columnas contra la LUC. 19 columnas contra la LUC.
Da gusto ser uruguayo, porque la democracia la practicamos todos los días.
Bueno, vaya disparador, ¿no? De todo como en botica. Hoy contamos con la presencia en estudios de Eduardo Botinelli, director de la empresa Factum, sociólogo, docente y asesor de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Bienvenido, Eduardo, y gracias por compartir este rato con nosotros aquí en Todo por la Misma Plata. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar acá.
Bueno, igualmente para nosotros recibirte. Campaña especial se dice, ¿no? ¿Es así? 135 artículos, temas muy diversos, difícil me parece para los dos protagonistas, ¿no? De un lado y del otro encontrar sus argumentos, sus ideas, fuerzas. ¿Lo ves de esa manera?
Sí, a ver, cuando en las campañas electorales hay temas que concentran atención, ¿no? En general, en un referéndum más todavía, porque por lo general es contra algo en particular, ¿no? Y en este, o un plebiscito, es decir, bueno, en un plebiscito también se propone algo. Acá es una diversidad de temas muy importante. Obviamente la propia ley tiene una serie de capítulos muy amplia, los artículos que se quieren anular también, y no hay un tema que pueda anclar. Porque de repente, si hubiese un tema concreto, específico, que con ese se pudiera concentrar la atención, bueno, el resto podría ser accesorio. En este caso no hay un ancla, digamos, temática que vos puedas decir, no sé, empresas públicas.
Sí, como
¿no?
en el 92, ponerle claro. que era sí o no, sí a la, yo qué sé, a la ley que permite la privatización de la empresa pública, o no.
Claro.
¿No? Y ya era como más fácil, más asible.
Y acá no, acá hay una serie de temas que fueron difíciles de instalar para la recolección de firmas, difícil de instalar para la campaña del sí. Y también es difícil defender para la campaña del no, porque los dardos, digamos, van viniendo, hablando sí. de dardos de los micrófonos, van viniendo de distintos lados. Es decir, bueno, un día se trata un tema y cuando se va a responder ya se está hablando del otro y viceversa. También, al ser variada y la poca información que hay, se han buscado muchos atajos comunicacionales, es decir, simplificar los mensajes para atraer justamente al público. En esos mensajes quedan elementos de discusión, por lo menos, ¿no? Es decir, sí. bueno, y de los dos lados, ¿no? Es decir, ha habido.
Pues las dos campañas acusan a la otra de mentir en relación a los contenidos de la ley.
Sí.
O sea, eso es permanente, ¿no?
Totalmente, desde el comienzo. Y bueno, eso es un problema, creo que es. Excede lo que es la campaña esta, digamos. O sea, creo que el lugar que ha tomado la campaña o el tono que ha tomado la campaña es complejo, no solamente para lo que pase de acá el 27, sino lo que pase el 28 de marzo en claro. adelante.
Sí, de eso vamos a hablar, porque tenía una pregunta específica sobre ese tema, la grieta, la zanja, bueno, todo lo que se dice habitualmente, ¿no? En relación a esta campaña puntual, que hay muchos que dicen que fue demasiado ríspida. Pero antes de eso, ¿te sorprendió que se llegara a las firmas? Digo, por la situación particular que se daba, coyuntural, un gobierno bien evaluado en general, ¿no? Con buena popularidad, y además en situación de pandemia, que era mucho más difícil, digamos, salir y juntar las firmas.
Era, sin dudas, un elemento muy difícil de alcanzar, porque tenía, para alcanzar las firmas, tenía que llegarse casi a la totalidad de la base más firme que tiene el Frente Amplio y los movimientos sociales, es decir, bueno, la base de afiliados del PIT-CNT o la base electoral fuerte del Frente Amplio. A ver, las casi 750.000 firmas que se alcanzaron efectivamente responden más o menos a un 30% del electorado, que es el mismo porcentaje, puntos más, puntos menos, de las personas que se consideran Frente Amplistas. Entonces estamos hablando de que tenía que llegar a casi la totalidad de lo más cercano, con dos cosas. Primero, es la parte más fácil alcanzar a los más cercanos. Lo difícil es que no es que se juntaban en un lugar todos esos cercanos a firmar, sino que había que ir a buscarlos, ¿no? Entonces, sin dudas era un desafío muy, muy importante. Y no sé si es sorpresa, pero sí que mostró una capacidad de movilización de los movimientos sociales, del PIT-CNT y del propio Frente Amplio para ir a buscar esas firmas. Y que además, si uno mira, digamos, logró entrar en ese público la necesidad de la firma sobre el final, ¿no? Es decir, fue muy cuesta arriba, ¿no? Cuando se iban anunciando cuáles eran las firmas que se habían alcanzado, cómo venía el recuento, si uno hacía una traspolación, digamos, de cómo seguía esa línea, era imposible. O sea, sin duda hubo un envío en las últimas semanas que tiene que ver con esa capacidad de movilización en territorio que movió la aguja, digamos, en ese sentido.
¿Y vos esa digamos, ese envión final, lo atribuís a algún hecho puntual?
No, yo creo que no hubo un hecho puntual. Creo que hubo una acumulación, primero, que a medida que fue pasando el tiempo se empezaron a incorporar actores que estaban más bien tibios, digamos, en la participación dentro del propio Frente Amplio, uh-huh. ¿no? Líderes que no estaban muy convencidos y no habían salido.
Claro.
Se sumó que hubo las primeras subas de combustible claro. importantes, que le dieron un argumento a quienes estaban en el territorio para decir, esto es consecuencia de la LUC. Entonces, le dio algunos argumentos. Después estuvo el tema de la pandemia, que agarró el peor momento, que fue cuando aumentaron las muertes. Es decir, no es que haya un evento puntual, es que hubo una serie de eventos que, de alguna forma, ayudaron a traccionar en ese despliegue territorial. Y después esto, ¿no? Es decir, que efectivamente la estrategia utilizada de diseminar de papeletas para la recolección de firmas en toda la militancia, también ayudó a que con pequeñas acciones terminó tan diseminado que logró el objetivo, digamos, ¿no? Que era la búsqueda a partir de la cercanía en la recolección de firmas.
Y a partir de ahí salió a escena, digamos, el gobierno, porque el gobierno, antes que se lograra juntar la firma, como que no había querido debatir sobre la LUC. Mismo lo decía el gobierno, ¿no? Nosotros no vamos a debatir, si se juntan las firmas vamos a debatir. Y a partir de ahí empezaron a debatir sobre la LUC. Si tuvieras que decir cuál es la idea fuerza del gobierno para defender la LUC en esta campaña, ¿cuál ha sido?
Bueno, déjame hacerte un apunte sobre eso de que no haya salido a debatir, sí, antes. Es lo más lógico que tiene que hacer. No, alguien, porque en realidad, si se pone a debatir, lo único que hace...
Instala el tema mucho más.
Instala el tema, ¿no? Entonces, es razonable que haya tomado esa actitud. Ahora, ¿cuáles son las ideas fuerza que desde el gobierno y de los defensores del no han tomado? Sin dudas es la seguridad, como primer elemento, porque además tiene, digamos, un hándicap a favor, que es la evaluación negativa que había sobre lo que había pasado en los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Entonces es la búsqueda del contraste, ¿no? Y la búsqueda del contraste además tiene un elemento adicional, que son los números oficiales, y es el discurso del apoyo a la policía desde la autoridad política y desde el marco legal, ¿no? Entonces se construye, digamos, el posicionamiento del no diciendo, bueno, hicimos cambios legales, le dimos apoyo a la policía y por eso bajan los delitos, ¿no? Después está la discusión del tema
de la
pandemia.
Se bajaron ya antes de la LUC, claro, sí, ¿no? Claro, claro, claro.
Pero ese creo que es una de las ideas fundamentales. Después, lo otro en lo que se ancla es en la gestión del gobierno. Y básicamente, y está claramente reflejado a partir del movimiento final, en la imagen que el presidente tiene, ¿no? Entonces, es por un lado el tema de seguridad y por otro lado lo que es el conjunto del gobierno actuando, donde tiene elementos muy positivos en términos de evaluación de la población por la gestión global, por la imagen del presidente, y tiene elementos complicados que son los que se están viendo ahora que está tomando la campaña por el sí. Es decir, bueno, ¿cómo es la evaluación de la población sobre el desarrollo del gobierno en materia de ingresos, en materia de pobreza y gente en situación de calle, en aumento de precios? Bueno, todo eso es evaluado negativamente por la población, y por lo tanto también es un ancla del otro lado, o por lo menos un posicionamiento que está fuera de la LUC, pero como el gobierno se sitúa en que esto es a favor o en contra del gobierno, ajá, bueno, entonces la respuesta es, está bien, si es a favor o en contra del gobierno, este gobierno está aumentando los precios, está bajando los salarios, está aumentando el combustible.
¿Y encontró su idea fuerza unificada, digamos, la papeleta rosada? Porque en un momento, creo que era Fito Garcés, un colega tuyo, que perdón que lo cite, pero bueno, que él decía que la campaña del sí tenía capitales muy fuertes como es la militancia, los movimientos sociales y demás, pero que no tenían un discurso tan unificado como la papeleta celeste, por ahí. ¿Vos crees que con el correr de la campaña ha encontrado, digamos, su idea fuerza, que puede ser la baja de los salarios, la inflación que aumenta?
Bueno, encontró otros también, ¿no? Es decir, bueno, discutir el tema del respaldo a la policía, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, está el marco legal, está el marco político, pero hay otro marco que es material, digamos, y ahí entró la discusión, es decir, bueno, el armamento y la profesionalidad de la policía. Encontró el tema de la vivienda, que de alguna forma logró instalarse en la discusión, que era bastante complejo, y lo logró instalar. Realmente no sé si es que el sí logró encontrar un discurso unificado, o si se fue unificando a medida que se fueron encontrando las vetas. Es decir, a medida que discursivamente se encontraba que había cosas que funcionaban y por lo tanto se iban alineando las cosas que funcionaban, ¿no? No sé si es la unificación, digamos, de un comando que baja un discurso homogéneo, o si es que se homogeneiza a partir de, claro, del desarrollo.
Vos nombraste algunas cosas, yo me había apuntado acá, mirá, educación, seguridad, alquileres, huelga, combustible, algunos ejes temáticos que yo me había anotado. ¿Cuál es el tema que más prende? ¿Cuál es el tema que realmente mueve la aguja electoralmente de todos estos que te mencioné?
Bueno, ahí yo creo que no es un tema que mueva. a distintos segmentos de la población. Perfecto. Le mueven distintos temas.
Perfecto.
¿No? Es decir, a ver, hay gente que está necesitada de trabajar y de comer. La mayoría necesita eso, pero algunos lo tienen más cubierto y otros menos. Entonces, sus intereses pasan por las cuestiones netamente económicas. Otros tienen preocupación por la educación, desde el punto de vista por tener hijos en la educación, o quienes están cursando educación ya terciaria, pero que están dentro del electorado y ven, digamos, la educación en términos más cercanos en sus vivencias. El tema de la vivienda también, el propietario no le incide demasiado, pero al que es inquilino probablemente le haya preocupado.
Un poco más,
claro. Y en los niveles más bajos probablemente más, los que tienen menos acceso a garantías y demás, puede haberlo preocupado más, ¿no? Entonces, así como es difícil la instalación porque no hay un tema ancla, también cuando vemos cuál impacta más, bueno, lo mismo, la seguridad pública impacta en forma diferencial en los distintos segmentos de la población. No es lo mismo Montevideo en un barrio periférico que Montevideo en la costa, que el interior, en un interior más urbano que un interior más rural. Es decir, cada tema, en la diversidad de temas que hay, impactan diferencialmente en cada uno de los estratos o de las clases, como se quiera definir. Ahora, también hay otro tema. Cuando uno ve cuál es la principal preocupación de la gente, bueno, aparece la seguridad, aparece la educación, la pandemia desapareció, pero hay elementos diferenciales. Los votantes del Frente Amplio tienen una preocupación mayor por los temas vinculados a pobreza, a ingresos, a salarios, a educación. Y los votantes de los partidos de la coalición es mucho más fuerte en seguridad pública y en educación. Entonces, también hay un corte político en el medio de qué es lo que te puede interesar más o menos.
Y en el... Andrés, sí.
No, lo que...
Perdón, porque yo no quería agarrar la pelota y llevármela para casa.
No, que se me ocurría que eso que decía se reflejaba incluso en los ejes que elegían a la hora de los debates. Los pocos debates que se pudieron producir, uno veía que siempre el tema seguridad lo ponía la gente del no, y había temas porque, no sé, por ejemplo, el combustible, que lo ponía la del sí.
Sí, totalmente. Seguridad... es el que estuvo presente en todos los debates del lado del oficialismo. Uh-huh. ¿No? Y del lado de la oposición estuvo, bueno, y educación lo puso también el oficialismo. Uh-huh. ¿No? Es decir, que Marín y Penadez, los dos eligieron, sí, seguridad y educación.
Que es otra de las críticas que habitualmente se hace de los gobiernos del Frente Amplio, claro, de los 15 gobiernos del Frente, la seguridad y la educación. ¿No?
Es el otro punto, digamos, ¿cuál es el... la seguridad, está claro que cuál es el mensaje que se ha dado, digamos, de los gobiernos del Frente Amplio, de la educación, se va a los resultados educativos, ¿no? Es decir, bueno, hubo inversión, pero resultados educativos no, son cuestionables o qué sé.
Mandan los sindicatos.
Bueno, y sin dudas ahí hay un eje que atraviesa el posicionamiento del sí y el no, digamos, que es el rol de los sindicatos. No tanto de los docentes, ¿no? Sino que es el tema de la participación de los sindicatos, que se ata al tema de relaciones laborales, donde también se mete el tema de los sindicatos en la discusión. Y del lado del sí, se ha buscado ir por el tema de la vivienda, el tema de las relaciones laborales, y claro, en el caso que debatía Vergara, eligió el tema de inclusión financiera, por llamarlo, digamos, de
lavado activo, además. Bueno, y en el medio de todo eso están los indecisos, que algunos dicen que es una especie de tsunami de indecisos a poco de que sea la votación. Hay una encuestadora que dice 28% de indeciso, y en cierto punto es hasta lógico, porque uno puede estar de acuerdo con determinadas partes de la LUC que están en cuestión y en desacuerdo con otra. Entonces, ¿qué priorizo y qué voto? ¿No? ¿Crees realmente que puede haber un tercio de personas que todavía no saben que van a votar?
Bueno, nosotros lo que hemos registrado es que en la última daba 19%, sí, entre dudosos e indecisos. Ahora, esos dudosos hay...
¿Dudosos y indecisos? ¿A qué le llamas dudoso?
Bueno, dudoso es el que, ante la pregunta, sí, debe decir, bueno, usted el próximo 27 de marzo va a haber un referéndum sobre distintos artículos, ¿qué votaría? ¿No? Bueno, el sí seguro, el sí probable o con dudas, el no probable o con dudas, o el no seguro. ¿Bien? Después en blanco seguro, en blanco con dudas, anulado. Cuando miramos, hay un 19% que se ponen en una posición probable, no es segura, y otros que directamente es indeciso, que no se opta por ninguno. Entonces, cuando miramos ese 19%, lo que vemos es que hay, prácticamente se divide en tres. 6 puntos hacia el sí, 7 puntos hacia el no, y 5 puntos que quedan totalmente indecisos, ¿no? Entonces, hay y un punto que va al en blanco, ¿no? Entonces, no es que estén totalmente indecisos. Lo que todavía no tomaron la decisión y la pueden cambiar, además, ¿no? Todavía, en principio, se vuelcan hacia este lado. Entre otras cosas, por lo que mencionabas. Hay un conjunto de personas y dicen, no, yo quiero darle respaldo a la policía, pero lo de la vivienda me preocupa. O, mira, la portabilidad numérica me viene bárbaro, pero el tema de la huelga o los piquetes no estoy tan de acuerdo. Entonces, hay tanta variedad que esas decisiones terminan siendo y se han ido alineando. Cuando uno mira, empiezan a alinearse políticamente. Nosotros, en las mediciones anteriores, habíamos registrado más o menos un 6% del total del electorado. Estamos hablando de cerca del 10% de votantes del Frente Amplio que no elegían el sí. Y, sin embargo, en la última... Y había un porcentaje un poco menor, pero que habían votado los partidos de la coalición y elegían el sí. Ajá. En la última se alinearon mucho más. Es decir, ya es mucho menor el porcentaje de personas que votarían al Frente Amplio si hubiese elecciones el próximo domingo y eligen el no. Es mucho menor que lo que había en las mediciones anteriores.
Más lógico, digamos.
Para y ahora pasa lo mismo. Claro, empiezan a alinearse en las posturas. Entonces, ese voto probable... En principio, si no pasa nada, y además la encuesta es dos semanas antes del referéndum, con todas las salvedades que tenemos que hacer, en principio, por el perfil que tienen, es probable que efectivamente ese voto dudoso se termine consolidando. Quizás no en la totalidad, pero en principio el movimiento es hacia ese lado. Entonces, no es que la gente no tenga idea que va a votar, ni en la cuarta parte, ni el 20%. Tiene algunas ideas... Se va volcando hacia un lado, lo que no tiene es firmeza en su voto.
¿Sabés que estuve viendo en un artículo que leí que hay un porcentaje importante de jóvenes de cara a su primera votación que están bastante desinformados al respecto, que de hecho hay dudas sobre que sea si sobre la obligatoriedad de este sufragio, también sobre qué significa votar en blanco? ¿Han estudiado sobre eso? ¿Han entrado en ese tema? ¿Qué significa para también en un país donde se toma tan en serio el tema de la votación?
Sí, a ver, nosotros tenemos en el total de la población un 15% de personas que creen que es voluntario el voto.
Claro,
probablemente eso yo. Probablemente eso baje, porque ¿cuál es ese sector? Ese sector menos informado, claro. Menos politizado, menor nivel educativo, y bueno, a medida que se va acercando la instancia, empieza a estar con mucho más presencia el referéndum,
claro.
Empieza a permear a los sectores más lejanos de la política, y por eso sobre el final va a bajar, sí.
Sí, obvio.
Pero sí se ha visto que los más jóvenes son los menos informados en lo que es la ley de urgente consideración, que además hay un nivel de información bajo. Uh-huh. Estamos hablando de que cerca de 4 de cada 10 dicen de estar muy o bastante informados sobre la ley. Entonces ya hay 6 de cada 10 que declaran no conocer la ley. Los sectores más jóvenes es mucho más fuerte. Es más dudoso el voto, es mayor el grado de indecisos. Entonces, es mayor quienes consideran que es el voto voluntario. Es decir, claro. Están mucho más alejados de lo que es la realidad, digamos, de lo que se está votando. Esto tiene que ver también con los intereses, con el momento. Es decir, no es lo mismo una elección nacional donde se va construyendo toda una campaña, donde participan todos los partidos, donde es cada 5 años. Entonces, más o menos el calendario electoral está en la cabeza, no de todo el mundo, pero más o menos está presente, donde se juega la presidencia de la República, la
sí, cosas más palpables por ahí.
Entonces, en este caso, cae en la mitad de un periodo, con la pandemia en el medio, sí. con una situación económica y social que afectó más fuertemente a algunos sectores, entonces se mezclan demasiados temas, además del contenido mismo de la ley,
claro.
Que hacen que los sectores que están menos politizados estén más lejos de lo habitual de lo que se discute políticamente.
Bueno, ya dijiste al pasar que en realidad se transforma en gran medida como, digamos, un plebiscito entre gobierno sí, gobierno no. Eso lo dijiste al pasar, ¿no? Es así, vos considerás que es así.
A ver.
O no tanto, porque capaz que te interprete mal.
No, no, hay una parte que sí, y después la lectura posterior probablemente sea más fuerte todavía esa visión. Eso ha ido cambiando. Cuando arrancó la campaña del sí, era mucho más nítido que esto era contra el gobierno, ¿no? O sea, por más que era el articulado y había toda una serie de fundamentos, era claro que era contra el gobierno. El no, al principio, decía que esto no era, no se podía interpretar de esa forma. En el verano cambió eso. El no lo puso como a favor o en contra del gobierno, y el sí se retiró de eso. Y ahora en el último momento lo pone con el tema de los precios y los salarios. Entonces ha ido yendo y viniendo donde se coloca la decisión de con respecto al gobierno. Es lógico que el sí lo pusiera al principio porque había la expectativa de que hubiese indicadores que fueran negativos hacia el gobierno. Y el gobierno o los partidarios del no lo ponían porque quedaban 6 meses. Entonces en 6 meses podía pasar, para empezar una temporada turística, había que ver qué pasaba con la desocupación. Bueno, en la medida que los indicadores de desocupación cayeron, que los seguros de paro cayeron, que la economía se recuperó, que la temporada turística fue medianamente buena o por lo menos no fue tan catastrófica como la anterior, bueno, eso le da argumentos para cerca del referéndum poder posicionarlo de ese lado. Es decir, bueno, ahora que las cosas están bien y la evaluación de la población sigue siendo positiva, ahora sí se puede instalar desde este lado. Antes era riesgoso, porque si se instalaba 6 meses antes y venía una catástrofe, era un desastre, ¿no?
Eduardo, y el resultado del domingo, ¿qué influencia puede tener desde el punto de vista electoral, ¿no? Pensando en el 2024?
Bueno, a ver, sin dudas, acá hay un efecto que creo que es doble. Por un lado, la agenda del gobierno quedó en suspenso en muchas cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma, le quita tracción al gobierno en las realizaciones, digamos. Entonces, ya cumplió dos años de gobierno, ¿no? Y quedan 2 efectivos, porque el último ya
el
es
último año, ¿no? Ya
está.
El desbarajuste, sí.
Entonces,
con este y con cualquier gobierno,
con
¿no?
Con todos, sí. Entonces, está a la mitad del periodo efectivo de gobierno y este referéndum le trancó algunos avances. Eso por un lado. Por el otro lado, el Frente Amplio venía muy golpeado con temas internos, los movimientos sociales también con diferencias con el Frente Amplio en algunos puntos, y lo que logró esto fue la movilización de la militancia, de las estructuras, de las dirigencias. Entonces, eso es un primer efecto que logra el haber llevado el recurso de referéndum. Después están los resultados. Y los resultados ahí va a haber de interpretaciones de todo tipo, tamaño y color. Es decir, bueno, ¿cuánto por encima del 39% esté el sí? Va a ser tomado como un indicador desde el Frente Amplio.
De lo que
va a decir, bueno, recuperamos, ¿no? Se recupera el Frente Amplio, recuperan desde los movimientos sociales, más allá de esa discusión, la representación política está en el Frente Amplio.
Porque vos estás tomando el resultado de octubre de 2019. Octubre,
claro, porque entonces, está lo de octubre. Está lo de noviembre.
Claro, que es mucho mayor. Que ya el listón,
claro,
superar entonces, eso es ganar, prácticamente.
Prácticamente sí. Prácticamente sí, claro. Ahí está el juego del voto en blanco que hace que de repente la ley se mantenga, pero aunque el sí termine muy parejo con el no. Entonces, eso es una lectura con octubre. Es decir, bueno, 39 contra 54, que es la suma de los partidos de la coalición. La otra es la mirada con noviembre, ¿no? Y creo que son válidas todas las lecturas, porque en definitiva están hablando de 2 cosas distintas. Una son las bases políticas que tiene cada partido por separado, y otra son las bases que tienen en la polarización, digamos, de 2 modelos o 2 polos, o como se le quiera llamar. Entonces, esa lectura va a estar muy influida de qué lado se haga. Es decir, del lado del sí, obviamente, si la ley, los 135 artículos se anulan, sin dudas, ya está, es un triunfo total, ¿no? Y pone en dificultades al gobierno, no solamente en la lectura política, sino en su propio accionar. Después están todos los matices, ¿no? Bueno, ¿a cuánto del 50% estuvo? Y entonces la comparación con octubre y con noviembre. Porque la comparación con noviembre implica otro elemento para la coalición, para los partidos de la coalición, que es cuán firme o cuán fiel es ese electorado que tuvo en octubre. Y esa pérdida que tuvo en octubre, que pasó del 54 al 49, también se dio en las elecciones departamentales, que no tiene nada que ver con la competencia nacional, pero sin embargo los números terminan posicionando a los partidos de coalición en el 50%. En el total país, ¿no? Cuando sumamos todos los votos, está el 50%. Entonces, esto también es una vara, digamos, para medir cuán fiel o cuán cercano es ese electorado que de alguna forma se movió primero entre la primera y la segunda vuelta y que se movió también en las elecciones departamentales. Entonces, eso va a ser importante también como mensaje y, digamos, como elemento de preocupación. Ahora, por arriba del 50 es una convalidación del gobierno, de la, sin dudas, una capitalización que va a ser el presidente y de los propios partidos que forman la coalición.
Te hago dos o tres preguntitas más, por lo menos de mi parte, te pido respuestas en lo posible breves. Todo el mundo habla de la buena popularidad que tiene el presidente, o sea, de las tasas de aceptación que tiene, que realmente son muy buenas a niveles históricos, ¿no? Incluso con los presidentes mejor valorados, ¿no? Que fueron Mujica y Tabaré Vázquez. ¿Es posible que un presidente con esa valoración pierda un plebiscito, un referéndum de estas características? O sea, que su opción saque menos del 50%, ¿sería algo común, normal?
A ver, sí, ha pasado en otros países. Y pasa porque una cosa es el capital personal y otra cosa es el capital político, ¿no? Y una cosa es, pongamos un resultado de balotaje como el que tuvo Vázquez con la calle Pou en 2014, con 14 puntos de diferencia, y otra cosa es cuando uno gana por 2 puntos, sí, 1.5 puntos,
sí,
¿no? Entonces, una cosa es, a ver, cerca del 15% de los votantes del Frente Amplio aprueban al presidente. Ahora, no lo votarían ni a él y tampoco votarían el no. Entonces, no es la aprobación presidencial, no se capitaliza en votos, sino el Frente Amplio hubiese ganado con el 75% en 2014
y no lo hizo,
porque Vázquez tenía el 75% de aprobación cuando se retira la primera presidencia. Entonces, no se traslada directamente, ¿no? Entonces, una cosa es la aprobación a una gestión donde además está muy muy anclada en la pandemia. También hay elementos del empleo, de la seguridad pública que son evaluados positivamente. Pero sin duda lo que fue la gestión de la pandemia marcó mucho lo que es la aprobación que tiene el presidente. Y acá no se está hablando de la pandemia, ¿no? Se está hablando de elementos políticos de otras cosas.
Te iba a preguntar qué va a ser Factum el próximo domingo, cómo va a ser el trabajo de Factum, pero antes te quiero preguntar cómo te llevas con el barro, porque viste que el Disparador tiene mucho de barro, ¿no? De las chicanas de un lado y de otro. ¿Realmente crees que fue especialmente ríspida esta campaña? ¿O en realidad es el tono habitual de la campaña que nosotros decimos, esta es la más ríspida? En el 2019 decíamos, esta campaña es la más ríspida. En el 2014 decíamos lo mismo.
No, yo creo que esta ha tenido elementos complicados.
Por así decirlo.
Por decirlo de alguna forma, sí. Yo creo que hay algo que no es solamente de la campaña electoral. Creo que hay una pérdida de convivencia en algunos puntos que son preocupantes, que hay una incidencia en las redes sociales, la hay, que la participación en las redes violenta genera agenda y genera un lugar en los medios de comunicación que si no se tiene no se genera. Entonces creo que hay elementos que fueron complicados, sí. Uh-huh. y que creo que hay que el sistema político tendría que tener la capacidad de bajar la pelota, pensar un poco y tratar de que las cosas sean por carriles, donde las diferencias sean absolutamente profundas y las diferencias ideológicas profundas al máximo y las discusiones sean fuertes, pero hasta un límite, digamos. Cuando ya todo es, y aparte acá creo que es importante, cuando todo es mentira, Cuando el que miente es el que la campaña del sí, y cuando el que miente la campaña del no, entonces los políticos mienten. Entonces la gente empieza a perder confianza en el sistema, no en una parte, pierden las dos. Porque, y esto es algo que se construye no de un día para el otro, o se deconstruye o se arruina, digamos, de un día para el otro. Esto es una acumulación. Y nosotros estamos viendo hace tiempo, los estudios de Latino Barómetro también, hay una pérdida en la democracia en muchos países de América Latina, en Uruguay también, hay pérdida en confianza en las instituciones, y esto lo único que hace es alimentar eso. Entonces yo creo que eso es un elemento que hay que prestar atención ahora. Discursivamente, por lo menos, está hablando del diálogo y de
el WhatsApp de Pereira con la calle, pero el otro día se estaban matando, ¿no?
Pero bueno, claro, pero una cosa es una declaración un día y otra cosa es la construcción real de esa convivencia.
Bueno, ¿cómo va a ser el trabajo de Factum el próximo domingo? No te voy a preguntar sobre la leyenda del adelantamiento de la hora, el reloj, lo van a preguntado 50.000 veces, pero contame un poco cómo van a laburar.
Incluso
el
vino y nos adelantó ya el reloj, ¿no? Que si te fijas son las 10 ahí, no sé, adelantado como 5 horas.
Pobre, esa pregunta te la habían hecho 1000 veces, ¿no?
Pero sí, bueno, pero eso no, nosotros no manejábamos el reloj.
Era Vila.
No, nosotros no va a haber proyección de escrutinio y creo que no va a haber de ninguna consultora.
Proyección de escrutinio es el conteo rápido que es el posta. O sea, es el posta porque es en base a los votos.
Sí.
No es la boca de urna. No,
claro
que sea que no va a haber proyección de escrutinio.
Y es probable que no haya de ninguna.
O sea que esto se va a saber después, porque si no hay conteo rápido.
Supuestamente el sistema de la Corte ha mejorado mucho, ya se implementó en el balotaje y anduvo bien, digamos, a las 11 de la noche más o menos estaba el resultado bastante y estando en un margen muy estrecho,
sí,
¿no? Y estaba bastante claro, digamos, la tendencia. Entonces, probablemente estemos 10, 11 de la noche con un resultado, salvo que termine muy, muy afinado.
Uh-huh.
Pero, en principio, ese es el...
Bien.
A ver, hay un tema bien concreto. Hacer una proyección de escrutinio son decenas de miles de dólares, pues son 200 personas desparramadas en todo el país trabajando. O sea,
eso lo tiene que pagar alguien.
Eso lo tiene que pagar
alguien. Alguien paga la fiesta.
Si no, digo, para hacer las cosas profesional hay que hacerlas así.
Sí.
Si no.
Pero Factum va a sacar una encuesta antes de
no, la última fue la del viernes pasado.
¿Esperás, digamos, una noche larga?
Y yo creo que hasta las 10, 11 va a haber. Lo que va a depender es cómo sea el resultado.
Pero esperás paridad, a eso me refería.
Y bueno, hay elementos para pensar que la distancia no necesariamente sea tan grande como se está viendo ahora, digamos. Es decir, pero son todo hipótesis.
Capaz que podés recordar cuáles fueron los guarismos.
Claro, porque la última encuesta dio el voto seguro, 36 para el sí, 41 para el no y 2% voto en blanco. ¿Bien? El seguro más el probable era 42 para el sí, 48 para el no y 3 de voto en blanco.
O sea que estamos hablando de 6 o 5 puntos de diferencia, claro, entre una opción y la otra.
Donde, dos puntos, para ponerlo, dos puntos del voto probable para el no. Decidieron votar por el sí y el sí logra fidelizar a todos los probables, esa distancia de 6 puntos pasa a 2. Porque son valen doble cuando uno le quita al otro,
sí, claro.
y a la inversa lo mismo, si dos puntos del sí probable pasan para el no, la distancia en vez de 6 pasa a 10, ¿no? Y esos movimientos ya sabemos que pasan, lo sabemos por lo que ha pasado en el mundo con el tema del Brexit, con lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que pasó en Colombia, en Argentina mismo, y lo que pasó en el balotaje, en Uruguay, es decir, movimientos y es más, si hiciéramos una encuesta probablemente hasta el miércoles, o sea, hasta mañana, tampoco tenemos asegurado que los movimientos, porque cada día los movimientos son más rápidos, porque el sector que queda al final es el menos informado, el que termina decidiendo por elementos muchas veces emocionales, no racionales. Entonces, todo eso que pase en los últimos 3, 4, 5 días pueden mover, sobre todo en estas instancias.
¿Y crees que, por ejemplo, la cadena o la conferencia de prensa del miércoles, también puede llegar a en esa línea que vos decís de la gente que se define, que pueda tomar eso como un insumo importante a la hora de definir el voto, o es algo que se hace porque es como una regla, digamos, de que hay que hacerlo?
No, yo creo, a ver, se busca influir. Ahora, para llegar a ese segmento, no es la cadena ni es la conferencia en sí, es todo lo que pasa después. Y lo que pasa después es qué insumos se toman de esa cadena o de esa conferencia, una frase, algo que impacte en los medios, que impacte en las redes, que impacte, cuando hablamos de las redes, hay redes visibles que conocemos, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram. Están las otras que son más difíciles de seguir, digamos, como TikTok. Uh-huh. Y hay una que es casi imposible de seguir, que es WhatsApp y Telegram. Es decir, porque lo que pasa ahí no es público. Y eso, justo estaba leyendo un artículo que está estudiando qué pasa en España con el uso del WhatsApp con fines políticos. Porque muchas veces el WhatsApp se mide como una cuestión de uno a uno y en realidad lo que hay es una difusión muy masiva en los grupos. Entonces, ¿cuánto está incidiendo? Entonces, la cadena, la conferencia, ¿tiene insumos, recortecitos, frases que puedan difundirse a través de todas las redes, incluido las privadas, digamos, y que generen impacto? Es decir, no es la cadena en sí, es lo que produce después. Uh-huh. No es la conferencia, sino lo que produce después.
Y ahí el formato cadena, ¿no pensás que puede, al estar más controlado, porque vos en la cadena sacás lo que vos querés, no pensás que se arriesga menos de repente, como que vos ya podés de repente pensar qué mensajes se pueden llegar a recortar, incluso tenerlos recortados en el momento?
Claro, es que efectivamente cuando vos tenés cerrado el discurso, o mismo los debates, ¿no? Los debates, cuando hay en cada bloque... En la Asamblea General, cuando el presidente hace la rendición de cuentas, hay frases que están armadas. Uh-huh. Y esas frases armadas ya están en los equipos de community managers y de comunicación, ya tienen la frase, tienen las placas armadas. Uh-huh. Y eso va a circular. Uh-huh. En la cadena, supongo que también está preparado que haya fragmentos, frases, pedazos de video que sean de impacto, ¿no? Y eso.
¿Y no crees que él no arriesgó demasiado de repente, como haciendo una conferencia un poco más abierta, con un formato más abierto? ¿Te sorprendió también ese cambio?
Me sorprendió el cambio por cómo venía trabajándose el tema de cómo iba a ser la comunicación. No me sorprende que el presidente elija ese formato por dos cosas. Primero, porque va a tener un discurso. Va a estar las frases van a estar armadas. Uh-huh. Y en vez de 7 minutos probablemente sean 20. Entonces, uh-huh, hay, digo, 20 por decir un número.
Más la ronda de preguntas, ¿no?
Claro, entonces va a ser toda la parte expositiva. Entonces va a tener la parte que tendría en una cadena, porque va a ser una parte expositiva. Va a estar la parte de preguntas, probablemente algunas sean incómodas, pero también agarró un training muy importante con la cantidad de conferencias de prensa que hizo
en la pandemia,
que no estaban previstas inicialmente en la forma de comunicación presidencial. Uh-huh. Y que la pandemia llevó a eso, y es un formato que se siente cómodo, donde le ha ido bien. Algunas conferencias se ven mejor, otras peor, pero en resumen ha tenido un manejo.
No se saca el lazo con la pezuña para hacer conferencia.
No, lo que se me ocurría en relación a lo que decía Andrés, que la conferencia tenés más para perder, pero más para ganar también, ¿no?
Arriesgás más.
Porque arriesgás más, pero si salís bien, capaz que metés 3 o 4 golcitos ahí que te repercuten bien al otro día.
O capaz,
¿no?,
que vas en el sorteo de las preguntas, sale Georgina Mayo y dice, explota todo.
Evacúan la sala.
Es parte de los riesgos que tiene la conferencia de prensa.
Eduardo, la verdad, espectacular la charla. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, vamos a estar hablando, ¿no? Porque elecciones y Uruguay siempre es un volcán político, como digo,
sí,
yo, ¿no?
Sí,
así
sí,
que
sí.
Bueno, laburo siempre hay. Muchas gracias por venir, ¿eh?
Gracias a ustedes, un gusto.
M24, la radio que nos mueve.